Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda, como siempre, al frente de este micrófono Viviana Mesa y espera nos acompañen alrededor de estos 50 minutos de programa del día de hoy. Y bueno, queremos agradecer en controles a Gabriel Barba, quien hace magia desde su casa con los botoncitos para llevar hasta ustedes este espacio. De igual manera, a ustedes por estar sintonizándonos en el 104.7 del FM o si lo hace a través de Facebook, igual en nuestra página estamos transmitiendo en vivo. Les recuerdo el teléfono donde pueden hacer sus comentarios, es el número de WhatsApp, 4741-347-609. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante importante, como siempre. Resulta que muchos de ustedes han tenido en algún momento situaciones, digamos que difíciles o complejas con la piel, que es el órgano más extenso que tiene el cuerpo. Pues el día de hoy tenemos como invitada a nuestra dermatóloga de cabecera, la doctora Sandra Patricia Ciordia Zambrano. Y doctora, buenas tardes, gracias por hacer un espacio en su agenda y estar con nosotros.
Hola, buenas tardes a todos.
Doctora Sandra, vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante que yo creo que todos en algún momento, desde bebés, hemos pasado por ahí, es la dermatitis. Cuéntenos, ¿qué es la dermatitis?
Bueno, la dermatitis es una inflamación o irritación de la piel. Es el síndrome reaccional más frecuente que se presenta en la consulta dermatológica. Existen múltiples causas para de la dermatitis y también existen muchas formas de presentación clínica de una dermatitis. Hay varios tipos de dermatitis. Dermatitis sería como el nombre y tendríamos que ponerle un apellido.
Ajá, por generalizado. Ejemplo.
Entonces, por ejemplo, tenemos los más frecuentes, que sería dermatitis por contacto. La segunda que vamos a ver hoy sería la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica.
Ok. Imagino yo que para empezar, pues por contacto es que algo que tocamos nos da reacción.
Sí. Sí, la dermatitis por contacto se divide en dos partes. Puede ser irritativa, que es al tocar la sustancia, como lo mencionó, o alérgica, que tengamos primero una sensibilización con una sustancia y después desarrollamos la dermatitis. Generalmente es un estado reaccional, inflamatorio, de la piel, y es de las más frecuentes, ocupa alrededor del 10% de todas las dermatopatías.
¿El cuánto, perdón?
El 10% de las dermatopatías.
¿Cuáles serían las posibles causas de una dermatitis por contacto? ¿O los factores que nos pueden desencadenar una dermatitis por contacto?
Generalmente son sustancias, es la aplicación directa de sustancias químicas a los que se les va a llamar contactantes o sustancias desencadenantes de la dermatitis. Pueden ser de dos tipos, pueden ser primarios o sensibilizantes. Los primarios generalmente tienen un contacto directo con la piel y estos son, se pueden dividir en varios grupos, pueden ser detergentes, jabones, cosméticos, solventes, plantas, animales. Ahora pues el gel antibacterial que usamos muy constante.
Ay, sí. Los guantes, los cubrebocas.
Los guantes, incluso. Guantes, cubrebocas, también hemos visto dermatitis por contacto por cubrebocas. Uh-huh. Generalmente la sustancia provoca una reacción en la piel y cuando es sensibilizante, bueno, dentro de, también de los mismos contactantes también están los medicamentos, uh-huh, como los desinfectantes, antisépticos, antibióticos, anestésicos. También podemos encontrar cosméticos, barnices de uñas, tintes, desodorantes, perfumes. También hay dermatitis por contacto ocupacionales, por ejemplo, los metales, generalmente son níquel, cromo, cobalto, los que más frecuentemente lo causan, o en las personas que están usando aretes, collares, anillos, pulseras, hebillas, todo lo que sea metálico, hasta los extensibles de los relojes, también pueden causar una dermatitis por contacto a los metales. También se puede presentar por la ropa o el calzado. En la ropa generalmente es ropa sintética, que no sea algodón, o en los zapatos puede ser debido al proceso del teñido de la piel o del curtido, y generalmente se usan sustancias como son algunos alergenos, que sería el tanino y el formaldehído, uh-huh, para las pieles. También podemos encontrarlo en plásticos, en nylon, resinas, o también en sustancias que la gente usa comúnmente para algunas enfermedades de la piel o irritaciones, que se aplican ajo, limón, uh-huh, hierbas o algunas otras sustancias que les causan más daño que beneficio a su piel.
A la piel. Aquí entran, por ejemplo, la dermatitis por la pañalitis, vamos a.
Esa sería también la dermatitis del pañal. Uh-huh. Ahí generalmente pues puede ser por el material con el que están hechos los pañales o puede ser también por el mismo amoníaco de la orina. Uh-huh. Y también depende del tiempo en que estén cambiando, pues que tengan un cambiado frecuente al bebé para evitar la dermatitis por contacto del pañal. Uh-huh. Y también va a depender de si la piel del bebé es delicada o es una piel normal, porque depende del tipo de piel que tenga el paciente para desarrollar o no.
Ajá, el uso de cosméticos, de ciertos cosméticos, también pueden desencadenar una dermatitis por contacto.
Sí, como lo había mencionado, generalmente es en los párpados la dermatitis, uh-huh, por cosméticos, o pueden ser también en párpados secundario a medicamentos, como había comentado, como gotas oftálmicas que les dan para alguna conjuntivitis o alguna otra enfermedad. O los pacientes automedican, que tienen ardor en los ojos, van y compran sus gotas y presentan una dermatitis por contacto a las gotas oftálmicas.
¿Tintes de cabello?
Los tintes de cabello también por los colorantes. Uh-huh. Generalmente tienen parafenilendamina.
Ajá. Hay conocido casos de personas que son, por ejemplo, alérgicas al látex o al material de las toallas higiénicas.
Sí, entraría el área médica o el área de dentistas y enfermería que usan guantes de látex y tienen una dermatitis por contacto a los guantes, o incluso también en algunas personas que por el uso de condones, también como son de látex, también han presentado dermatitis por contacto al látex.
Uh-huh. Cuando hablamos de estos, digamos, mecanismos por los cuales podemos desarrollar una dermatitis por contacto, hay que tomar en cuenta que hay elementos personales que no se deben compartir, que creo que aparte de obviamente identificar qué es lo que nos puede estar haciendo reacción, es tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Cuando usamos ropa de otras personas, cuando usamos maquillaje de otras personas, a veces vamos a hoteles y usamos las toallas de los hoteles y a veces esas mismas toallas también nos dan una reacción alérgica.
Sí, ahí puede ser también debido en las toallas por los detergentes con los que laven la ropa, también los detergentes por los químicos o las fragancias de los suavizantes, generalmente pueden, en personas sensibles, pueden desencadenar una dermatitis por contacto.
Doctora, ¿usted tiene conocimiento si hay alergia a jabones, champús, desodorante, etcétera?
Sí, también generalmente los desodorantes son los que son con más alcohol, pueden tener dermatitis por contacto, los que son en aerosol, también esos son más agresivos para el área de las axilas, pero como le comento, depende de la persona, porque no todas las personas tienen dermatitis por contacto ni a tintes, ni a fragancias o a desodorantes, tiene que también tener una sensibilidad de la piel o ser de piel delicada.
Muy bien, ¿le parece si hablamos de cuáles serían los síntomas de una dermatitis por contacto después de nuestro primer corte?
Sí, muy bien.
Muy bien, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con consulta de ley.
Sí, gracias.
De la misma moneda. Radiante sobre mi cabeza la vi aparecer.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. El día de hoy estamos escuchando música elegida por Gabriel Barba. Cristóbal Briseño es el autor de estas canciones. El primer tema se llama Mi mala estrella y este se llama El peso de una mujer. Y estamos con la doctora Sandra Patricia Ciordia, nuestra dermatóloga de Consulta al Aire. Estamos hablando sobre los tipos de dermatitis que hay. En el segmento anterior hablábamos sobre la dermatitis por contacto. Y dentro de esta, pues, hay muchos causales, pues, para poder desarrollar este tipo de dermatitis. Y yo quisiera, doctora, que nos contara cómo podemos identificar que estamos sufriendo una dermatitis por contacto. ¿Cuáles serían los síntomas?
Sí, los síntomas de una dermatitis por contacto va a depender la zona que esté afectada, pero en general se va a presentar enrojecimiento de la piel, puede haber ardor, escama que puede ser fina o gruesa dependiendo de la severidad, puede haber también ampollas en la piel, porque si hay ampollas es que hay un edema más severo, que generalmente es por el edema intercelular, entre una célula y otra, empieza un edema y empieza a presentar las costras por el rascado y se puede engrosar la piel, que se llama liquenificación. Esto de que se engrose la piel, de que esté liquenificada, va a depender de la evolución, si es algo agudo o si ya es algo crónico. Generalmente cuando ya está crónico, va a estar liquenificada la piel o gruesa. Y la zona que se va a presentar la dermatitis es dependiendo el agente causal. Por ejemplo, en las mujeres generalmente es en los párpados por los cosméticos o en las manos por las amas de casa que están lavando trastes o lavando la ropa y no se protegen con guantes para evitar el contacto con las sustancias como los detergentes, jabones, todo lo que ya mencionamos, cloro o sustancias de la limpieza del hogar.
¿Uno de los síntomas se puede ser ardor, por ejemplo?
Sí, el principal es ardor, comezón y enrojecimiento de la piel.
En ese momento lo primero es no ponerse nada, ¿verdad, Doc?
Sí, no se deben de aplicar porque de repente se empiezan a poner ajo, se pone limón o se ponen sábila y varias sustancias que les agrava el cuadro clínico.
Entonces, nada de eso. Bueno, ¿algo más que quiera comentar, doctora, sobre la dermatitis por contacto?
Pues, bueno, también tienen que usar, a veces es necesario utilizar un sustituto de jabón, porque cuando ya la piel está irritada, si el paciente no se cuida, no cuida lo que va a estar aplicando después, pueden tener una se agrava pues la dermatitis, tienen que usar un sustituto de jabón o usar un jabón suave, no aplicar agua caliente, porque también a veces se bañan con agua muy caliente, les puede irritar más la piel. También evitar la exposición solar, porque cuando una piel ya está previamente dañada, el sol puede agravar la dermatitis. O también al utilizar sustancias como pelar una naranja o cosas así que tienen soralenos, que son sustancias que nos sensibilizan la piel, también hay que evitar ese tipo de contacto con esas sustancias.
El chile, ¿no?
El chile, sí, o la sal a veces también, o las verduras que son irritantes al estar partiendo. Si ya unas manos están lastimadas por el detergente y empiezan a partir verduras que también tienen sustancias irritantes, pues les va a agravar el problema. O cuando está muy grave la dermatitis, hasta para bañarse tienen que usar guantes, porque el mismo champú o los jabones con los que están bañándose también les puede irritar y agravar el problema.
Hay algunas plantas que también emanan unas sustancias particulares. En este momento se me viene a la mente la nochebuena, que es muy conocida, la planta mexicana de Navidad. Esta planta, cuando se le cae una hoja o se troza una hoja, suelta una especie de leche, y esa leche es muy irritante también.
Sí, sí, también hay plantas, o también hay unas flores que están generalmente en las orillas de la carretera, unas flores amarillas, que también tienen sustancias que causan irritación a la piel.
Muy bien.
Se ven inofensivas y sí causan mucho daño a la piel.
O que simplemente no sabemos que somos, podemos hacer reacción, ¿no? A veces estamos acostumbrados de recoger florecitas o cosas así, o una planta que se nos hizo simpática, vamos a tratar de tomarla y resulta que nos da una reacción alérgica que no conocíamos.
Sí, y también puede pasar.
Bueno, ahora, doctora, la dermatitis atópica, que esa es, yo creo que, la más rara de todas.
No, la dermatitis atópica es muy frecuente, de hecho es un marcador de piel delicada que nos va a predisponer a una dermatitis por contacto. Los pacientes que tienen dermatitis atópica generalmente pueden desarrollar una dermatitis por contacto, porque la dermatitis atópica es una piel seca y delicada, que hasta se puede irritar con el mismo sudor del paciente. Generalmente inicia en la infancia, se va a caracterizar por una piel seca, puede presentarse en los primeros meses de vida o generalmente es antes de los 2 años.
Ajá.
Y ellos presentan cuadros de irritación repetitiva. Esa es una de las consultas más frecuentes en la edad pediátrica.
Uh-huh.
Y se puede asociar a otras enfermedades de componente alérgico, como es la rinitis alérgica y el asma bronquial.
Uh-huh. Ok, y esta, digamos, si el niño pasó esos 2 años sin ninguna manifestación de ser susceptible a una dermatitis atópica, ¿la puede desarrollar estando más grande?
Sí, también tenemos en la edad escolar y en los adultos, uh-huh. y de acuerdo a la edad en que se presente la dermatitis, es la parte que se va a afectar del cuerpo. Por ejemplo, en los lactantes o niños menores de 2 años, generalmente se afecta la cara, las mejillas, son esas mejillas rosadas, uh-huh. se descaman, están muy sensibles al sol, a cualquier cambio de clima. También se puede presentar en el cuello. En la edad escolar se presenta en los pliegues de los antebrazos, atrás de las rodillas, que son los pliegues popliteos, uh-huh. y en los adultos generalmente se puede presentar en el cuello o en los párpados.
¿Aquí entraría en lo que se conoce como la rosácea?
No, la rosácea es otra condición de la piel. La rosácea es una condición en la que los vasos de la piel están más reactivos, uh-huh. tanto a cambio de temperatura como frío o calor, y generalmente okay. nada más afecta la cara. Se pone la piel roja, se le llama rosácea porque recuerda como a una rosa, es uh-huh. una piel roja, pero es nariz, afecta la nariz, las mejillas, el mentón y puede afectar también la frente. Pero uh-huh. Y la dermatitis atópica sí afecta pliegues de cuello, pliegues de antebrazos, pliegues de las pliegues popliteos, que son las atrás de las rodillas, y también los párpados.
Uh-huh. Oh, muy bien. Esta dermatitis atópica también la podemos identificar, o sea, por ejemplo, usted menciona que en los pliegues, ¿cómo se ven los pliegues cuando se tiene dermatitis atópica?
Los pliegues se ven eritematosos, se ven rojos, se ven
¿rojos?
Inflamado, uh-huh. rojo, con escama. También les da, son muy pruriginosos, les da mucha comezón, los pacientes se rascan, podemos ver costras sobre los pliegues, uh-huh. o ver la piel gruesa, porque como le comento, son cuadros repetitivos, el paciente lo está presentando frecuentemente, entonces uh-huh. se les hace la piel gruesa y se les hace la piel, puede tener diferentes tonos, porque a veces quedan ya manchas postinflamatorias, les puede dejar una mancha blanca o les pueden quedar manchas cafés, que son manchas postinflamatorias de cuadros previos que ajá. han tenido los pacientes.
¿Qué no se quitan?
Pues sí se pueden quitar, pero con el paso de muchos meses, sí, con el paso okay. del tiempo.
Okay. Sí. ¿Hay alguna actividad que sea como muy rutinaria en los seres humanos que puedan desencadenar un tipo de dermatitis atópica? Por ejemplo, estar sentado todo el tiempo, usar ropa muy justa, no sé, este tipo de situaciones.
Pues generalmente son por los cambios de clima, se presenta en climas secos o calientes, mejoran los pacientes con el clima húmedo, por estar sentado y eso no, es más bien en zonas de mucho de calor seco, uh-huh. o también si traen ropa inadecuada, por ejemplo la ropa sintética que comentábamos, como ellos sudan y no, uh-huh. no absorbes el sudor la ropa, por ejemplo una ropa de algodón, pues pueden tener irritación secundaria a su mismo sudor.
Uh-huh. Y esto es lo más complicado. Doctora, ¿le parece si continuamos con nuestro siguiente tema en un momento más después del corte?
Sí, muy bien.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire. No se despegue, estamos en Consulta al Aire.
Creí oír una llamada.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Mientras conversamos, tú y yo sabemos qué va a pasar. Lo que no sabemos cómo va a pasar. Entonces la tensión de la cuerda permanece igual. Me mantengo en guardia.
Listo.
Fijo en mi lugar. Es el cómo.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando sobre los tipos, la dermatitis y los tipos de dermatitis que existen. Tenemos a la doctora Sandra Patricia Ciordia, nuestra dermatóloga de cabecera en Consulta al Aire. Y doctora, pues nos queda un tipo de dermatitis de las que nos mencionó al inicio, la dermatitis seborreica. ¿Esa en qué consiste?
La dermatitis seborreica, pues es un exceso de grasa en la piel. Afecta a niños y adultos. Las lesiones generalmente aparecen en la piel cabelluda. En los niños, pues es la famosa costra de leche, que se ve en escamas gruesas, amarillentas, en la piel cabelluda. Uh-huh. Y también puede afectar el centro facial, la zona T, que le llaman, que son la región ciliar de las cejas, entre las cejas, la interciliar. Y también puede ser en los surcos nasogenianos o también los surcos nasolabiales. Uh-huh. Es la región central de la cara. Se caracteriza por tener... Son placas rojas, rojizas, que se descama, y generalmente la escama puede ser blanquecina o puede ser una escama amarillenta por la misma grasa. Esas placas dan comezón, son pruriginosas, dan mucha comezón, el paciente se rasca y se inflama, se hace un círculo vicioso, entre más se rascan, produce más inflamación y más comezón.
¿Y esta es producto natural del cuerpo o hay algo que la dispara?
Es el tipo de piel del paciente, generalmente es en pacientes de piel grasa, pero sí se puede agravar si el paciente la confunde con resequedad en la piel y él por su cuenta se aplica crema, no detectando que es una dermatitis seborreica, un exceso de grasa, y se agrava el cuadro, se va a poner más inflamado y se va a ver más enrojecido y más descamación de la piel.
Ok, entonces hay una gran diferencia entre las escamas o la reacción de esa piel grasosa, vamos a decirlo así, que la reacción de una piel seca. Son escamas diferentes, vamos, porque sí. Las dos se ven, se encuentran el mismo tipo de síntoma, vamos diciéndolo, pero el tipo de escama es distinta, ¿no? Eso es algo importante.
Sí, y aparte también la zona afectada, que es la topografía. Generalmente la dermatitis seborreica es en cabeza y que afecta o piel cabelluda o afecta la cara. Y en la piel seca pues lo vamos a ver en otras zonas, como en el cuello, los pliegues, como habíamos comentado.
Doctora, ¿el acné se considera parte de esta dermatitis seborreica o no?
No, se clasifica en forma diferente porque el acné tiene otros cuatro, tiene diferentes mecanismos. Si hay aumento en la producción de grasa también y tienen una hipertrofia las glándulas sebáceas, pero no entra dentro de la dermatitis seborreica.
Ok. Este tipo de estos tres tipos que nos menciona de dermatitis, tanto la de por contacto, la tópica y la seborreica, imagino yo se pueden presentar... digamos, en una misma persona, de manera independiente o de manera mezclada, ¿o se ha visto casos donde se vean dos tipos de dermatitis en el mismo paciente?
Sí, en los niños que tienen dermatitis atópica, se ve muy frecuente que también tengan dermatitis seborreica. Tienen la piel cabelluda grasosa y en la piel del cuerpo la tienen seca, las mejillas y el cuerpo lo tienen seco, y se asocia la dermatitis seborreica con la dermatitis atópica. Se ve muy frecuente en los niños.
¿Y cuáles serían como esas, digamos, signos de alerta que les podríamos indicar a las personas que nos están escuchando de manera muy general para sospechar de alguno de estos tres tipos de dermatitis, doctora, para ir concretando este tema?
Pues tendrían que ver cuando usan algún cosmético o algún desodorante, estar observando si presentan enrojecimiento, aunque sea una comezón, que tengan comezón leve o leve enrojecimiento o cualquier cambio que noten, o a veces también cambian de crema y notan algún cambio en la piel. Tienen que estar muy alerta en cualquier producto que usen, porque cualquier sustancia puede ser un causante de una dermatitis por contacto. Y también usar, como ya hemos comentado, ropa de algodón que les absorbe el sudor, no utilizar suavizantes en la ropa para evitar también tener una dermatitis por contacto a fragancias. También muchas personas se aplican el perfume directamente en la piel y eso también puede ocasionar la dermatitis por contacto. No se debe aplicar directamente en la piel, puede ser en la ropa para que no cause irritación.
Sí, los detergentes son de mucho cuidado, definitivamente. Y a veces no sabemos que somos, que podemos desarrollar una reacción hasta que no estamos en contacto con ellos, ¿no? Definitivamente.
Sí.
Y no ponerse nada diferente a primero visitar al doctor, ¿no?
Sí, lo ideal es que también, por ejemplo, la dermatitis seborreica, que el paciente sepa su tipo de piel para poder usar productos en su cara, porque si ellos son de piel grasa y se aplican, por ejemplo, un bloqueador solar en crema, pues les va a agravar el problema. Hay bloqueadores ya que son seborreguladores, pues que son en gel o en fluido para controlar el exceso de grasa y no provocar más dermatitis seborreica en su piel.
Doctora, ¿y cómo se tratan cada una de estas dermatitis?
Pues, por ejemplo, la dermatitis por contacto, pues lo principal es evitar la sustancia contactante. Por ejemplo, el contacto directo en las amas de casa, pues sería usar guantes de algodón para hacer limpieza y encima guantes de hule o látex, porque si se aplican solamente el guante de hule o látex, también pueden desarrollar por el sudor una dermatitis por contacto al látex o al hule. Ya habíamos comentado que también puede ser al plástico o al látex. También en los, por ejemplo, los albañiles, que tienen contacto con el cemento, la cal y todas esas sustancias, también tendrían que usar guantes, pero la mayoría de los pacientes que he tratado dicen que no se acomodan a trabajar con guantes y siempre van a tener ese problema en las manos. Es una dermatitis ocupacional.
Y esto es el tiempo de tratamiento, obviamente depende de lo crítico que sea la situación, pero normalmente, ¿entre qué rangos estaría de tiempo el tratamiento de estas dermatitis?
Entre 10 y 14 días normalmente tienen una respuesta. Se va a ir quitando el enrojecimiento de la piel, se dejan cremas que sean antiinflamatorias. Si la piel está con ampollas o con vesículas, primero se dejan lociones que sean secantes o fomentos para que la piel se seque, para que no tenga esa piel que llora o ese edema. Después se usan cremas antiinflamatorias y también se pueden utilizar cremas humectantes, porque siempre que hay una inflamación en la piel, se puede desprender el estrato córneo, que son las escamitas que vamos a ver en la piel, o que se va a ver la piel más gruesa, más reseca, entonces necesitamos humectar la piel para que no veamos esos cambios o esa secuela que deja una irritación a la piel. Eso sería en la dermatitis por contacto y en la dermatitis atópica, pero en la dermatitis seborreica pues sería diferente el tratamiento, sería usar jabones neutros, evitar la aplicación de cremas en la cara y usar lociones astringentes, un bloqueador solar adecuado para evitar el exceso de grasa que ya tiene el paciente y aplicarle extra.
Doctora, y con respecto a todos estos agentes que nos pueden desencadenar una dermatitis, ¿hay algo que se tiene como una especie de control interno en las personas que suelen utilizar maquillajes y todos este tipo de artículos? ¿Hay un periodo específico de tiempo en el cual se puede usar? ¿Usted nos puede compartir cuánto es la fecha en la cual podemos seguir usando un maquillaje? Claro, a expensas de que no nos diagnostiquen una dermatitis y nos digan que tenemos que tirarlo a la basura inmediatamente, ¿no? Y no podemos volver a usarlo hasta que estemos curados. Pero sí hay como una especie de límites en los cuales uno puede usar una máscara de pestañas, unas sombras, un lápiz labial, etcétera.
Pues casi siempre cuando empezamos un cosmético, pues tenemos las primeras 72 horas para ver si no nos causa ningún problema. Si no causa problema, pues lo podemos seguir usando siempre. O sea, si lo podemos tener ese siempre, podemos seguir usando el mismo producto siempre. No tenemos que estar cambiando, porque hay muchos pacientes que dicen que cada 3 meses cambian su shampoo, o cada 6 meses, o cada cierto tiempo, pero pues si tenemos un producto que nos está funcionando bien, no hay por qué cambiarlo.
¿Por qué cambiarlo? De todas estas 13 tipos de dermatitis que nos comenta el día de hoy, doctora, ¿cuáles han sido o cuáles son las que usted más comúnmente ha revisado en Lagos de Moreno?
Pues he visto mucho de dermatitis atópica y pues ahorita con la pandemia se ha aumentado el número de casos de dermatitis por contacto, por los jabones, porque nos estamos lavando constantemente las manos, y también el gel antibacterial. Ya he visto a varias pacientes que han desarrollado, incluso niños que están en casa, pero como que estamos ya muy asustadas las personas y pues empiezan a lavarse y lavarse aunque estén en casa. Y pues sí, me han tocado ver niños con dermatitis por contacto en las manos por el lavado tan constante y la aplicación de geles antibacteriales.
¿Eso de alguna manera puede también ser un indicador de esas deficientes prácticas de aseo, verdad? Hay gente que no acostumbraba a bañarse las manos, no más que cuando se metía a la ducha, y cuando les están pidiendo que se laven las manos más seguido, pues obviamente la piel tiene que respingar, digo yo. O sea, es algo que muy natural, porque nuestro cuerpo tiene muchas maneras de decirnos que algo no está bien, ¿no? O que algo estamos haciéndolo fuera de lo normal.
Sí, sí, también eso.
Sí, es algo impresionante. Yo creo que lo que esta situación nos ha mostrado también es esa deficiente higiene, como lo hemos mencionado en algunos espacios de consulta al aire. Pareciera que nuestras normas vitales de aseo no están tan, digamos que tan excelentes como pensamos o como llegamos a pensar. Y esto es una de ellas, ¿no? Esto también es algo muy, como que muy evidente. Y lo otro que a mí también me llama la atención es, y que le quiero hacer precisamente la pregunta, en el caso de los bebés, doctora, de los más pequeños de la casa, ¿cuáles serían las indicaciones generales para no sobresaturar o no exponer demasiado a diferentes sustancias? Tenemos la consigna de que sí, el bebé tiene que oler rico, de por sí el olor nato del bebé sin ningún perfume es muy delicioso, pero hay algunas personas que están acostumbradas a ponerle talco, a ponerle perfume, a perfumar la ropa. ¿Qué de estas prácticas no deberíamos de hacer?
Bueno, al bebé lo tienen que bañar con un jabón suave, primero, o sea, un jabón que tenga crema, que no sea astringente, que no usar jabón neutro, porque muchos pacientes creen que el neutro es lo mejor y los bañan con jabón neutro, y si ya tienen la piel seca y delicada, pues se va a resecar más la piel. Tienen que vestirlos con ropa de algodón, lavar la ropa con jabones de pasta o jabones líquidos, evitar los detergentes que tengan mucho químico, no usar suavizante porque pueden desarrollar una dermatitis por contacto a fragancias, utilizar bloqueador solar, pero a partir de los mayores de 6 meses, no antes de los 6 meses, porque como comentaba, si tienen ya una dermatitis atópica y se exponen al sol, puede agravarse o exacerbarse su dermatitis.
Y estar usando
cremas humectantes, también no estar aplicando talcos, perfumes, no es necesario estar usando talcos, pueden usar nada más cremas humectantes, pero que sean hipoalergénicas o que no sean muy perfumadas, por lo que ya comentamos de las fragancias.
¿Usted conoce casos en particular donde haya personas que hayan desarrollado una dermatitis, por ejemplo, al bloqueador solar?
Sí, porque hay bloqueadores solares que tienen sustancias que también pueden causar irritación a la piel. Sí, me ha tocado que hay personas que no toleran ningún bloqueador solar, que todos les arden, todos les enrojecen la piel. Entonces esos pacientes son pocos los que se han presentado, pero sí ha habido casos que no toleran incluso el bloqueador.
¿Y en esos casos qué se hace?
Pues hay también pantallas solares físicas preparadas, pues, bueno, física sería sombrero, sombrilla, y también hay preparadas con sustancias como talco, calamina, dióxido de titanio, que son sustancias que no les gustan a los pacientes porque son como muy blancas, se ve como si trajeran una plasta de crema blanca en su cara, como una máscara blanca. Entonces son antiestéticos y por ese lado no les gusta, pero es lo único que pueden tolerar.
Doctora, ¿hay identificado picaduras o mordeduras de animales o de insectos que puedan desencadenar dermatitis?
Pues sí pueden provocar irritación a la piel, por ejemplo las picaduras de insectos, pero no causan una dermatitis como tal, pues, o sea, es una inflamación nada más secundaria al piquete de insecto, es localizada. Solamente cuando el paciente tiene un prurigo por insectos, que es una reacción exagerada a un piquete de insectos y presentan múltiples lesiones, es ahí podemos, pero es más bien una sensibilización a los piquetes, es como una reacción alérgica, no es tanto local.
Entonces esa es la gran diferencia entre esa reacción alérgica y una dermatitis, ¿no? Que se ha localizado el punto.
Ajá, sí, es, depende del agente causal.
¿Alguna otra aclaración o comentario, doctora, que nos quiera hacer sobre este tema?
Pues nada más que tengan cuidado de los productos que usan, siempre estén en contacto con su dermatólogo, se revisen frecuentemente para saber su tipo de piel, si están usando los productos adecuados, que no le vayan a causar un daño a su piel. Y sobre todo en los niños, que las mamás son las responsables de estar comprándoles los productos, que no se dejen llevar por la mercadotecnia. Mejor consulten a su pediatra o a su dermatólogo.
Doctora, nos han pedido vía WhatsApp sus datos para solicitar consulta. ¿Nos los puede compartir, por favor?
Sí, estoy en el Grupo Médico Lagos. Está por la calle Victoria, 603. El teléfono es 474-746-4391.
¿Me regala el número del domicilio, por favor?
Es Victoria 603.
¿Y el teléfono de nuevo?
474-746-4391.
Así es. Es la forma más práctica de contactarla. Vamos a poner sus datos en la página de Facebook para quienes estén necesitando consultar con la doctora. ¿Tiene horario específico?
Sí, generalmente en la tarde es de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2.
Muy bien. ¿Alguna otra recomendación, doctora? Cuando usted mencionaba, antes de despedirnos, cuando usted mencionaba el hecho de la dermatitis seborreica, que es la, digamos que es como la característica de la piel o el nivel de grasa que puede llegar a tener la piel, ¿esto se hereda?
Sí, sí puede tener un factor de herencia, porque no sé exactamente en qué gen se encuentre, pero sí, sí tiene un factor de herencia, sí pueden tener los papás. De hecho, en el acné también se ve que si los papás tuvieron acné en la adolescencia, también pueden heredarlo a los hijos, y también la severidad del tipo de acné. Igual también la dermatitis seborreica se puede heredar, y la dermatitis atópica también tiene un gen, es autosómica dominante también, y un 70% de los pacientes que tengan dermatitis atópica tienen familiares, tienen herencia familiar. Entonces, si un paciente es atópico, generalmente sus hijos van a ser atópicos, o si no es al 100% que desarrollan los síntomas, pueden tener cierto grado de atopia.
No, y si es autosómica dominante, con mayor razón, ¿verdad? Nos pregunta un oyente, nos dice que ser alérgico a un producto es diferente a tener dermatitis.
Pues ser alérgico, lo que pasa es que la alergia se va a manifestar como ronchas. Esa más bien sería una urticaria. Y la dermatitis pues sería, es una lesión irritativa, pues puede ser irritativa o puede ser primero sensibilizarse y después desarrollar la inflamación de la piel, pero cuando son alérgicos generalmente son ronchas, pues no es tanto inflamación y descamación como habíamos comentado en las dermatitis.
Muy bien. Pues doctora, muchísimas gracias por haber hecho un espacio en su agenda y estar con nosotros en un espacio más de consulta al aire. Y pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Cualquier reacción que usted observe en alguna de las sustancias que utiliza normalmente para su aseo personal, o perfume o etcétera, lo invitamos a que visite al dermatólogo, porque sí necesita la observación de un experto para identificar cuál es el problema que a usted lo aqueja. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias, gracias por la invitación.
Muy bien, a ustedes también el favor de su atención. Quiero agradecer personalmente a las personas que nos están escuchando a través de Facebook, Adriana Hermosillo, Juanita Díaz y Rosana Venencia, quienes han estado al pendiente del programa del día de hoy, de igual manera a todos los que han enviado su participación a través de WhatsApp, a Gabriel Barba, quien hace la magia desde su casa moviendo los botoncitos y quien nos eligió la música del día de hoy, que es de Cristóbal Briceño. El último tema es el cómo, y pues a ustedes también, esperar que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día en un espacio más de consulta al aire. Como siempre, los saluda Viviana Mesa y espera que tengan un feliz fin de semana. Muy buenas tardes.
Conversamos, tú y yo sabemos qué va a pasar. Lo que no sabemos es cómo va a pasar. Entonces la tensión de la cuerda permanece igual. Me mantengo en guardia, fijo en mi lugar. Es el cómo lo es el cómo lo que importa de verdad. Ah, mientras conversamos, tú y yo sabemos qué va a pasar. Lo que no sabemos es cómo va a pasar. Entonces la tensión de la cuerda permanece igual. Me mantengo en guardia, fijo en mi lugar. Es el cómo lo que importa, es el cómo lo que importa de verdad. Es el cómo lo que importa, es el cómo lo que importa, es el cómo lo que importa de verdad.
Salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.